El precio, las monedas. Llevo la bolsa que me tiró Ana, las 30 monedas de plata. ¡No las quiero! ¿Cómo no lo vi? Tanto presumir toda mi vida de que conocía la ley y nuestras tradiciones y no me di cuenta del significado de las 30 monedas. Ahora entiendo las sonrisas cuando pactamos el precio de la entrega. Ahora entiendo que desde el principio ellos tenían muy claro que iba a pasar.
En COPE, susurros de angustia y amor. Una meditación honesta y profunda de Judas Iscariote desde la desesperanza que destila la traición, para encontrar señales de la caridad, la compasión y el perdón necesarios para la salvación. Adaptación radiofónica del libro de Cristina Hinojés, publicado por la editorial San Pablo.
La autora de estos susurros de angustia y amor, Cristina Hinojés, teóloga y escritora, nos ofrece un texto con una particular visión sobre Judas, a quien siempre contemplamos como una figura histórica del pasado. Pero, ¿hasta qué punto no es Judas, el suicida y deicida, una figura que persiste hoy en nuestro mundo? Se plantea la autora si alguien, alguna vez, ha pensado bien de Judas. Porque, presentado como el malo de la película, ha cargado con la culpa de ser el traidor, y su figura no ha pasado de la imagen de verlo, al final, ahorcado. Aunque en algunas ocasiones, y andando Dios por medio, las cosas no son tan simples y categóricas como razona el criterio humano. ¿Quién puede garantizar que toda la eternidad de Judas queda suspendida de una cuerda? Es el único discípulo que tiene la osadía o la libertad de plantear preguntas sobre ciertos acontecimientos en la vida de Jesús, pero nos solemos quedar con su imagen de traidor y sacrílego tras participar en la última cena. ¿Es posible que no encontrase ni un atisbo de caridad, compasión o perdón? Cuesta creer que esta supuesta oveja perdida quedara abandonada a su suerte. Sería una realidad muy contraria a todo cuanto Judas había escuchado y visto en Jesús de Nazaret.
Primer susurro. ¿Era esto?
Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo; y Judas Iscariote, el que lo entregó.
Esto es lo que yo esperaba, un libertador. Pero un libertador que nos liberara de la opresión extranjera. Somos judíos, no súbditos arrastrados ante Roma. Juan, a los que lo acompañábamos, nos señaló a Jesús para que le siguiéramos. ¿Sería este el libertador del que tanto nos hablaba? No está mal este Jesús. Es un buen hombre y se le ve honesto. Ayuda a todos y a todos da su tiempo. Me ha aceptado sin condiciones, y eso que soy judío, y él y el resto de los que lo acompañaban son galileos. Me sorprende mucho cómo trata a las mujeres. No hace distinción entre ellas y los hombres. Más que sorprenderme, realmente me molesta un poco. Me han asignado el cuidado del escaso dinero del que disponemos. A ellos les parece una fortuna, si vieran las cantidades a las que estoy yo acostumbrado. Un hombre de negocios como yo
no se impresiona con la cantidad de dinero que llevo en la bolsa. Eso sí, cuidaré de él porque es el dinero de todos. Lástima que no pueda invertirlo en algún negocio de pescado. Son los más seguros y podríamos empezar a comprar algunas armas para enfrentarnos a los invasores. A mí me va más la estrategia que la acción, aunque todo es válido cuando se trata de liberar la propia tierra. Tengo ganas de empezar a ver actuar a Jesús como el libertador que todos esperamos. Hasta ahora nos habla de un mundo nuevo que podemos hacer entre todos si seguimos sus enseñanzas, pero de enfrentarnos a los romanos, nada. El otro día un grupo de fariseos y seguidores de ellos le preguntaron si era lícito pagar los impuestos al César. ¡Qué momento para envalentonar a los que estaban escuchando! Pero no lo aprovechó. Me decepcionó bastante, porque el instante era oportuno. No entiendo nada. De verdad que es desconcertante. Ayer se pasó el día jugando con unos niños y hablando con los jóvenes que se le acercaban. Hoy ha osado tocar con sus manos a una mujer encorvada y le ha ayudado a enderezarse. El otro día, una mujer con hemorragias le tocó el manto y no se sintió impuro. Come en casa de publicanos y pecadores y perdona el adulterio de una mujer. ¿De verdad es esto su revolución? Algunas veces me sorprende mirándolo, pero no me dice nada. Solo sonríe. Otras veces estoy tan tranquilo después de cenar y se acerca y me invita a ir a caminar un rato con él a solas. Me desconcierta. Me habla con tal pasión de lo que tiene que hacer y de cómo habla frecuentemente con Dios que dice que es su padre. ¿Se creerá de verdad que es divino porque cura y la gente se va contenta? Si se lo cree, bien podría aumentar el contenido de la bolsa cobrándoles algo. La bolsa no se llena sola. Nunca le he oído pronunciar la palabra revolución o enfrentamiento. Todo lo ve bajo el amor y lo que se puede conseguir con él. ¡Imposible hacer así una revolución! ¿Pero de verdad es esto a lo que aspira? Los otros discípulos parecen encantados, aunque creo que en muchas ocasiones entienden tan poco como yo. Sin embargo, no creo que ellos pretendan una revolución. La verdad es que es un grupo de gente bastante inculta, salvo un jovencito que se llama Juan y que siempre anda cerca de Jesús, y Mateo, que era cobrador de impuestos. ¡Vaya colección! ¿Qué verá la gente en él? Aunque la verdad, cuando te mira con tanta intensidad, dice tanto sin palabras. Se acerca la fiesta de la Pascua y estamos de preparativos. Todos los años, desde que lo conozco, es igual. Gente por todos lados. No entiendo nada. Después de todo, es una fiesta familiar. Este año espero estar solo los que lo acompañamos habitualmente. María, su madre, como es natural, y habrá que soportar también a algunas mujeres. Me inquieta el ambiente tan revuelto que hay. Aunque no entiendo mucho a Jesús, no quiero que le pase nada. Tendré que pensar en algo.
¿Quién no ha buscado alguna vez un Dios a su medida y según sus necesidades? ¿Quién no ha deseado alguna vez convertir a Dios en esa herramienta que nos permitiera llevar a cabo nuestros deseos y aun nuestros planes? ¿Quién no se ha sentido extraño en el círculo de amistades de Jesús? La revolución de Jesús de Nazaret es mucho más sutil y a la vez mucho más práctica. No se trata de eliminar a los otros, ni siquiera de ignorarlos, mucho menos de vencerlos, pero sí de convencerlos, más que a través de las palabras, por medio del comportamiento al que nos invita Dios a través de su Hijo. No hay revolución más completa, efectiva y transformadora que nuestro propio cambio interior. La clave, cambiar al modo Jesús y no pretender que Jesús cambie su forma de actuar al modo yo.
Segundo susurro. Lo sabía.
¿Acaso no os he escogido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es un diablo.
Lo decía por Judas, hijo de Simón Iscariote, pues este le iba a entregar.
Lo sabía. Lo ha dicho y pese a todo me ha dejado celebrar la Pascua con él y con los demás. Son estas cosas las que me desconciertan. Las que hacen que me vuelva loco pensando. Si lo sabía, ¿por qué no me ha detenido? ¿Por qué no ha escapado? ¿Por qué me ha dejado comer del mismo plato que él? Hemos tenido los preparativos habituales. A un gesto de Jesús, María Magdalena ha reservado varios panes en un lugar apartado y los ha cubierto con unos paños de lino. También había reservadas en el mismo lugar varias ánforas de vino del que habíamos comprado aquella misma tarde. Muy bueno, por cierto. Ni me podía imaginar, nadie podía, lo que iba a hacer. Y menos todavía lo que hizo con la jarra de agua y la jofaina que estaba junto a los panes y el vino. Eso sí que nos ha descolocado a todos. Mientras, él estaba sentado en el diván con la mano de María, su madre, entre las suyas. Sus miradas lo decían todo. En un momento dado, Jesús ha recostado su cabeza sobre el hombro de su madre, que con toda dulzura ha acariciado su barba. He sentido un poco de envidia. Yo no recuerdo haber tenido caricias de mi madre. La sala donde estábamos era grande. Había sitio de sobra. Estaban casi todos sentados sobre unas esteras, otros en divanes cercanos a los que ocupaban Jesús y su madre. Juan, como siempre, cercano a él. Pedro mirando de soslayo un poco más alejado. María Magdalena a la distancia adecuada para observar si Jesús necesitaba algo y para poder verlo y mirarlo con solo alzar sus ojos, sus hermosísimos ojos negros. Hemos comido muy bien, la comida era abundante y bien preparada. La carne asada estaba en su punto y las hierbas amargas se podían tragar. También había unos dulces de miel para los niños y dátiles e higos secos. En un momento dado, Jesús se ha levantado y, para sorpresa de todos, se ha quitado la túnica y se ha colocado uno de los paños grandes de lino alrededor de la cintura. Les ha dicho a todos que no se movieran, que pasaría él. Y ha cogido la jarra con agua y la jofaina que estaban junto a los panes y el vino y se ha puesto a lavar los pies a todo el mundo. Ha empezado por los más ancianos, algún enfermo que nos acompañaba y por los niños, que han organizado una buena con el agua y sus risas. Luego ha ido pasando por todos los demás y nos ha llegado el turno a nosotros, los habituales de su grupo de seguidores. Ha sido emocionante verlo lavar los pies a su madre, María, que asombrada y delicadamente ha acariciado la cabeza de su hijo a la vez que éste vertía el agua. María Magdalena le ha cogido las manos al terminar con ella y ambos han sonreído. Pedro, como de costumbre, poniendo pegas. Los demás, en realidad todos, sin entender nada, han dejado que lo hiciera. Cuando ha llegado mi turno, lo he mirado. Él me ha mirado y ha sonreído, creo que con un punto de tristeza. Ha dejado todo en el mismo lugar que lo había cogido y se ha vuelto a poner la túnica y nos ha preguntado si lo entendíamos. ¿Entender que ha hecho algo tan bajo que si un esclavo es judío puede negarse a hacerlo? ¿Comprender eso? Jesús ha cogido los panes y los ha ido partiendo en pedazos. El último lo ha levantado un poco y tras pronunciar la bendición para el pan, lo ha partido en dos. Con el vino ha hecho lo mismo. Ha llenado su cuenco de madera, el que talló José, su padre, y lo ha alzado a la vez que pronunciaba la bendición. Luego ha hecho repartir los pedazos de pan y el vino entre todos. Nos ha explicado que el pan era su cuerpo y el vino rojo era su sangre. De pronto ha sucedido algo que nos ha dejado a todos helados. Ha dicho que recordáramos todo lo que allí había sucedido y lo repitiéramos en memoria suya. En ese momento, Jesús ha anunciado que uno de los allí presentes le iba a traicionar. Nadie sabía nada. Todos murmuraban preguntando. A mí se me ha encogido el estómago. ¿Traicionarlo yo? Yo solo quiero que estos días, que hay muchas revueltas por Jerusalén, esté seguro. No quiero ningún mal para él. No quiero que le pase nada. Mientras pensaba esto, he oído su voz, clara y serena, que me decía:
Judas, lo que has de hacer, hazlo ya.
He salido de la estancia. Todos me han mirado sorprendidos. La noche está fría. Voy al encuentro del sumo sacerdote, que estará celebrando también la Pascua. Tengo que decirle dónde va a estar Jesús para que lo detengan y lo metan en la cárcel. Es el sitio más seguro para él estos días. Pero no lo puedo evitar. Hay una idea que me viene machaconamente a la cabeza y al corazón. Si me está yendo de las manos este asunto, ¿acaso no seré traicionado por los sacerdotes y fariseos? Yo no quiero que le pase nada. Solo quiero que pasen estos días de peligro. Aunque no he entendido casi nada de lo que ha hecho ni de lo que ha dicho esta noche, ni cualquier otro día. Te tengo que cobrar las 30 monedas de plata en que ajustamos la entrega de Jesús para que lo metieran en la cárcel estos días. Que no se me vaya de las manos.
¿Quién no ha soñado alguna vez en celebrar la Pascua con Jesús sentado a su mesa, o mejor todavía, sentado de verdad a la mesa de Jesús? ¿Quién no ha deseado vivir alguna escena del Evangelio, de esas donde Jesús cede todo el protagonismo a quien se acerca a Él? Nos gusta mucho soñar, pero no tanto hacer memoria porque exige mucho. Hacer memoria se parece más a un compromiso, y este siempre va para largo y profundo. El sueño, en cambio, se desvanece al abrir los ojos. Tengo la sensación de que nuestra última cena poco tiene que ver con la fiesta de la Pascua que celebró Jesús. Su pregunta sobre si entendimos qué había hecho sigue en el aire. No hay consignas, no hay órdenes, no hay diseño de celebración. Por no dejar, no dejó ni un modelo de iglesia. Solo consejos y libertad de acción y movimiento. Hoy ya no traicionamos a Dios en su Hijo Jesús, sino que lo hacemos en todos aquellos ante quienes no nos inclinamos amorosamente para lavarles los pies, expresión máxima del servicio al otro. Y también nos traicionamos a nosotros mismos cuando cambiamos su memoria y la posibilidad de descubrir qué hizo y hace por nosotros por un ritual tan medido y calculado como frío, sin sentimiento, porque es lo requerido en un día señalado.
Tercer susurro. La señal.
Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso:
¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?
Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propia para entregarlo.
Estoy esperando a la entrada de la casa del sumo sacerdote. Sigue haciendo frío. Llevo el manto puesto y bien sujeto, pero el frío cala bien adentro. Esta tarde, antes de llegar a la casa donde hemos celebrado la Pascua, he dejado la bolsa del dinero que me confió Jesús al cuidado de Mateo. Le he dicho que casi seguro tendría que salir de noche, y como había tan mal ambiente, no quería correr riesgos. Es todo el dinero del que disponemos. Muy poco, la verdad. Siempre he tenido mucho cuidado con eso, aunque alguno de mis compañeros de camino con Jesús, ha insinuado que metía la mano en la bolsa. No es verdad. Y así se lo dije a Jesús, que me tranquilizó y me dijo que se fiaba plenamente de mí. Antes de conocer a Jesús, siempre manejé dinero por mis negocios, pero sé lo que cuesta conseguirlo y hay que cuidarlo. A ver si no tarda mucho el sumo sacerdote. He oído comentar a Jesús antes de la cena que después se iría donde siempre a orar un rato. Tengo que decirles dónde va a estar Jesús para que lo detengan. La señal. Tengo que pensar en cómo van a reconocer a Jesús los que vayan a por él. El sumo sacerdote y los demás no van a ir. Envían a sus soldados. No se me ocurre nada. ¿El color de la túnica? No. Casi todos la llevamos igual o muy parecida y además es de noche. Si duerme cerca de él, será difícil porque Pedro, Santiago y Juan siempre están rodeándolo. Parece que lo protegieran o que se lo quisieran apropiar, no sé. Sí, ya está. Será un beso. Me podré acercar sin problemas y esa será la señal. Al que yo bese, tendrán que detener. Creo que está bien pensado. Tampoco es un gesto que llame la atención. Muchas veces entre nosotros nos damos un beso porque así nos deseamos paz. Sí, creo que está bien pensada la señal, así lo haré. Pero no será un beso en la mano, como se acostumbra a besar a los maestros. Ni Jesús lo entendería porque nunca ha consentido a nadie ese gesto. Será un beso en la mejilla, como entre amigos, que es como siempre nos ha tratado. Vaya, pues sí que se retrasan los sacerdotes. No creo que Jesús haya salido todavía hacia su lugar de oración, pero estaría bien terminar ya con este asunto. Tengo los pies entumecidos del frío. He llamado 2 veces a la puerta y no me han abierto. ¿Será que están dentro y no me oyen? Pero me extraña que los criados no estén atentos. ¡Por fin! Se abre la puerta. Es uno de los criados que me pregunta mi nombre y el asunto que me trae hasta aquí. Se lo digo sin entrar en detalles. me indica que espere. Cierra la puerta y al poco la vuelve a abrir y me invita a pasar. Me preguntan si el trato sigue en pie. Asiento con la cabeza. Me preguntan el lugar y se lo indico. Estará en lo que se conoce como Getsemaní. Suele ir hacia un claro que hay y desde donde se divisa una parte de Jerusalén. Le gusta estar solo. Nosotros nos quedamos cerca porque no lo acompañamos en ese momento. La señal será un beso que yo le daré en la mejilla. Anás y Caifás se giran un poco y hablan entre ellos. No los entiendo. Me mira Caifás y sonríe. No me gusta esa mirada. Presiento que algo están tramando. Siguen hablando. Me preguntan por el precio pactado y se lo recuerdo. Tengo un presentimiento. No sé describirlo. Anás saca una bolsita de cuero y me la tira. La atrapo. No quiero mirar el contenido. No me fío de estar mucho tiempo allí. Me dicen que me adelante y que los espere un poco antes de la entrada del lugar indicado. Ellos aún tardarán en salir de casa, aunque no llegarán a entrar ni se dejarán ver cerca de Jesús. Me voy. No quiero seguir cerca de ellos. Seguro que Jesús ha salido ya. Cuando va a orar, no le gusta que le acompañe nadie. Solo vamos los que habitualmente compartimos los días con él. Esta noche será igual. Se pasará toda la noche orando hasta el amanecer. Bueno, esta noche será diferente. Lo sabe. Sé que lo sabe. No sé si me perdonará que lo haga detener por su seguridad. Él no tiene miedo nunca. Yo sí. Lo tengo por él. Y ahora mismo por mí también. No debo correr. No está lejos el lugar del encuentro con los soldados de los sacerdotes. Me voy a acercar sin que me vean mis compañeros. Me quedaré subido al murete que rodea el jardín. Esperaré ahí, cerca de la entrada a la que llegarán los soldados. Quiero saber si puedo ver a Jesús mientras ora. Sí, está ahí. Qué raro. Cuando está en oración parece siempre muy relajado. Tiene la costumbre de estar recostado en el tronco de un olivo con las piernas estiradas, las manos encima de ellas y cubierto por su manto. Hoy es distinto. Está arrodillado y encogido sobre sí mismo. Se diría que llora. Con el manto cubriéndolo parece una piedra, una roca. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a pasar? Lo sabe. Quiero acercarme y decirle que se vaya. Confesarle lo que he hecho. Pero no puedo. Algo me lo impide. Solo puedo contemplarlo, mirarlo. Y desear con todas mis fuerzas que esto no se me vaya de las manos. No quiero hacerle daño a este hombre bueno, que cada día se desvive por los demás. Solo quiero asegurarme de que siga con nosotros más tiempo. Y por eso tengo que protegerlo. ¿No ven los demás el peligro que corre en estos días de revueltas? Si no parece que sean las fiestas de la Pascua. Quiero más tiempo con él. Necesito más tiempo con él. De repente veo que me queda tanto por comprender. Tanto por aprender. Tanto por amar. Por amar, por amar.
¿Por qué tanto empeño en señalar a las personas? ¿Por qué tanta prisa en colgar etiquetas? ¿Por qué tanto deseo en acabar con el anonimato de alguien? ¿Por qué exponer siempre a los otros y preservarme yo y exigir respeto a mi privacidad? La paradoja humana, tirar la piedra y esconder la mano. No entender que nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Al final se trata del respeto que todo ser humano debe a otro ser humano. No es solamente una cuestión de privacidad, es, ante todo, una cuestión de lealtad a la propia conciencia. Es una forma de hacer realidad el principio que, formulado de maneras diferentes, tienen todas las religiones. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.
Cuarto susurro. Esos dos.
Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice:
¿Por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres?
Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando.
Siempre he tenido la duda. ¿Me quiere? ¿Me ha querido a mí Jesús? ¿Por qué no me explicaba alguna cosa de las que contaba para todos? Ellos son unos pobres pescadores. Intentar hablar con cualquiera de ellos es perder el tiempo. El otro día se montó una buena por ver quién era más importante. Por ver quién estaría a la derecha o a la izquierda de Jesús. Juan es un chiquillo muy espabilado. Pero al fin y al cabo, un chiquillo. Yo, en cambio, entiendo de negocios, de religión, de política. Estoy bien formado e informado de lo que pasa. Aunque ahora empiezo a comprender que eso no es, nunca fue lo más importante. Empiezo a asimilar, más bien a intuir, que lo mejor de nuestra vida sucede en los límites. En el límite del tiempo, en el límite de una relación, en el límite de una amistad. Yo te estoy descubriendo ahora, Jesús, en el límite de lo que presiento y no quiero que suceda. Siento la necesidad de empezar a hablar contigo como si estuvieras aquí. Necesito contarte lo que tantas veces quise decirte y no me atrevía a hacer. Quería acercarme a ti, pero siempre pensaba que molestaba. Nunca me he sentido muy seguro de mí mismo. Pero déjame, Jesús, que te cuente cómo veía yo tu relación con Pedro y con Marta. Siempre me sorprendió la facilidad con la que te has relacionado con las mujeres. Claro que la relación con Marta nada ha tenido que ver con la que has tenido con María Magdalena. Pero con esta última, solo había que veros a diario. Juan, que es joven pero muy inteligente, siempre ha preferido la relación con Marta. Se nota que le cuesta estar con Pedro. Lo esquiva a la menor ocasión y bien sabes que alguna vez lo ridiculiza. Pedro es impulsivo, impetuoso. Algunas veces me reía para mis adentros viendo la cara con la que lo mirabas cuando soltaba alguna de sus ocurrencias. ¡Qué paciencia has tenido con todos! Marta parecía siempre oculta por la discreta actitud de su hermana María. Sin embargo, la fuerza de Marta no estaba en su vitalidad y en querer ocuparse de todo, sino que más bien estaba en hacer de todo. Oración diaria, cariño mostrado. Recuerdo una vez, de las muchas que fuimos a visitarlos a su casa, que nos vio llegar de lejos, y en lugar de salir a tu encuentro como hicieron sus hermanos, María y Lázaro, ella se quedó terminando lo que estaba haciendo. Solo cuando acabó, se unió a todos en el jardín que rodeaba a la casa. Sin embargo, fue sorprendente cómo enseguida te planteó un par de preguntas sobre algo que había estado pensando, y tú empezaste a hablar del reino de Dios. Ella intuía lo que tú le confirmaste con tus palabras. Era como si la intuición de Marta le llevara a pensar, es más, a creer, que el reino de Dios vendrá cuando nosotros seamos capaces de crear las condiciones necesarias para que eso suceda. Porque en realidad ese reino lo llevamos dentro y solo es cuestión de dejarlo salir, actuar, crecer. Por supuesto, Pedro le llevó la contraria y se aferró a una idea, no sé cómo decir, más religiosa de ese reino del que nos hablas. Como estábamos solos, Pedro se sintió cómodo para hablar. Ya sabes que en cuanto había cerca a alguien extraño al grupo, era incapaz de abrir la boca. ¿Recuerdas cómo respondió cuando preguntaste que quién decía la gente que eras? Saltó el primero.
Tú eres el Mesías.
Reconozco que en ese momento me sentí invadido por una alegría inmensa. Por primera vez, alguien te identificaba como el libertador de Israel. Me extrañó que fuera él, que siempre andaba perdido con tus explicaciones. Pero esta vez acertó y yo estaba feliz. ¡Qué momento! Sin embargo, tú enseguida te pusiste a matizar y él sintió que se perdía. Y yo, que mi felicidad se esfumaba. Para una vez que creía estar cerca de lo que era mi idea de un Mesías, ¿lo echaste todo a perder? Me vi desilusionado y hasta traicionado. Pedro se quedó sin argumentos.
yo te hubiera insistido. Yo sabía argumentar. Yo quería que fuera otra cosa. Yo... Ahora comprendo que ese ha sido mi gran problema. Mi yo. Mi ego. Por eso Marta pudo regalarte la confesión de fe más maravillosa que he escuchado. Ya ves, Jesús, ahora va cambiando mi idea sobre las mujeres. Y en las peores circunstancias por las que atraviesa un ser humano, que es cuando el dolor de la muerte lo abraza con fuerza. Acababa de perder a Lázaro, su hermano, y ella no solo te declaró Mesías, sino que entendió que eres el Hijo de Dios. Y además, supo que eras el que tenía que venir y ha venido. Tú llorabas por Lázaro, tu amigo muerto. Los demás no sé. Yo te confieso ahora que lloré con las palabras de esta mujer. Ahora sé que sí, que eres el Hijo de Dios por tu coherencia de vida, por el amor que has puesto en todo, por el amor que has puesto en todos. Sé que eres el Mesías que va a instaurar un reino que nada tiene que ver con el poder y el abuso. Creo que nos has enseñado que nuestras posturas vitales no son solo nuestras, sino que afectan a los demás y afectan a lo que hacemos. Sé que eres el amigo que nunca falla. No sé cómo, pero sé que estamos juntos. Ya ves, Jesús, esos dos, Pedro y Marta, cada uno con su estilo, me han ayudado mucho a desprenderme de mi ego, de mi sentimiento de superioridad. Me han enseñado a confesar mi fe en ti, que ahora empiezo a entender. Sigo viéndote encogido sobre ti mismo y pienso que estás llorando. A los otros los veo dormidos. ¿Por qué ninguno me ha detenido al salir de la fiesta de Pascua?
Adentrarse en el silencio y olvidarse del ego. Dejar hablar al niño inquieto y curioso y acallar la voz de la persona adulta y segura de sí misma. Creer que nada podemos por nosotros mismos y que siempre somos deudores de un amor más grande. Tener la naturalidad de Pedro y la reflexión de Marta para desde el silencio ser capaces de crear nuestra propia confesión de fe como adultos creyentes y comprometidos. Dormir lo necesario, pero no quedarnos dormidos como actitud ante la vida. Procurar un encuentro tan profundo contigo que nos lleguemos a fundir en ti.
Quinto susurro. El perfume.
En verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar.
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó:
Señor, ¿quién es?
Aquel a quien yo dé este trozo de pan untado.
Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo:
Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche.
¿Qué frío tan intenso sigue haciendo? Los recuerdos se me agolpan como si pretendiera que fuera un cálido refugio. Es como si, sin quererlo, estuviera repasando mi vida desde que Jesús apareció en ella. ¡Qué cambio ha dado! ¡Cuántas experiencias vividas! Se quedaron todos sin saber qué decir. Pero nadie preguntó o comentó algo. Más bien parecía que estaban embriagados por el aroma del nardo y por el masaje con que esa mujer acariciaba los pies de Jesús con sus cabellos. Vale que mi opinión sobre ellas esté cambiando un poco, pero ¡qué asco! Lo de esta mujer parecían los preliminares del acto íntimo de una pareja. No sé cómo se dejó tocar Jesús en público por una mujer, y de esa manera, ¿no se dio cuenta de que nos puso en evidencia a todos? ¿Y estos compañeros de camino no se dan cuenta de nada? ¿Tampoco saben? ¿Pero si hasta le besó los pies? ¿Besar una mujer a un hombre en público y además en los pies es intolerable? ¿De una prostituta qué se puede esperar? Es verdad que en aquel momento yo vi enseguida el perfume como un despilfarro, un despropósito, porque habría costado un dineral. También es verdad que dije lo de los pobres a ver si Jesús se fijaba en mí. Pero no, él estaba a otra cosa en ese momento. Solo ahora soy capaz de entender que no hacen falta las palabras para hablar, decir o contar lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces un simple gesto basta. Y si esas veces que te sorprendía, Jesús, mirándome, hubieran sido conversaciones entre tú y yo sin palabras, bien podrían haberlo sido. El perfume de nardo es tan penetrante que solo ahora, al recordarlo, me viene al corazón y a la boca lo que solemos repetir los judíos cuando percibimos un perfume. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, quien crea especias de fragancia. En aquel momento fui incapaz de recitar nada porque el enfado me podía. ¡Qué ocasión más desperdiciada! Podía haber sido más comprensivo, aprender de tu paciencia con aquella desconocida, pero no, no supe. Solo ahora entiendo que incluso a tus pies, Jesús, el nardo puro nada vale si no se mezcla con las lágrimas. El frío de la noche con el suave viento me trae el aroma de los olivos y del romero y del tomillo. Son aromas secos, ásperos. No quiero interpretarlos como un mal presagio, aunque realmente es el nardo uno de los aceites perfumados con los que se embalsama a los muertos. No, no tiene nada que ver mi recuerdo del perfume de nardo con una próxima muerte. Y menos con la tuya, Jesús. Porque yo no te entrego para que te maten. Lo dejé claro. Y si puedo, así lo volveré a recordar cuando se acerquen a ti. Desde que he salido de la celebración de la Pascua, me voy sintiendo cada vez más solo. No sé cómo explicártelo. Más que solo, voy sintiendo soledad y angustia. Te sigo contando algo sobre el perfume y la mujer que te acariciaba los pies. Aunque es verdad que me enfadé y que no entendí nada en su momento, ahora te confieso que desde aquel día, cada vez que percibo aroma a nardo, siento la necesidad de arrojarme a tus pies y hacer como ella, contarte mi vida. Decirte todo lo que no he sido capaz de expresar por miedo, inseguridad, enfado, ego, o sencillamente porque nunca supe cómo empezar. Ahora veo que es muy sencillo y que podría haberlo hecho con solo sentarme a tus pies y no decir nada. ¿A qué huele el silencio? ¿A qué huele la angustia? A algo horrible, siniestro, frío.
El mejor perfume no es siempre el más caro. Una sencilla agua de espliego y de rosas, una destilación de limón, laurel y tomillo son suficientes para perfumar. Los hay más envolventes como el nardo, el jazmín o la canela. El perfume nació y se ha empleado a lo largo de la historia para enmascarar otros olores menos atractivos, pero en esencia la razón de ser del perfume es crear un efecto embriagador y atrayente que deje en la persona que lo percibe una especie de huella dactilar olfativa de quien lo lleva. Los perfumes reaccionan de manera diferente sobre cada piel, podríamos decir que se personalizan solos. Como cristianos también nos personalizamos cuando sabemos crecer en la fe y compartir la experiencia del encuentro con Cristo de mil maneras diferentes. La relación con Cristo, con Dios, siempre es personal y subjetiva. Por eso, nuestra manera de darlo a conocer al mundo tendrá infinitos matices olfativos, como el perfume, y todo el mundo podrá percibir qué bien huele la buena noticia y que, siendo igual para todos, tiene notas olfativas muy personales para cada uno.
Sexto susurro. No lo soporto.
Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo:
sentaos aquí, mientras voy allá a orar.
Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo:
me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo.
Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo:
Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía allí con sus discípulos.
Sigo subido al murete que rodea el jardín donde estás orando. Te veo perfectamente en esa extraña postura encogida que tanto me ha sorprendido. De vez en cuando veo que te mueves y con el borde del manto te secas el sudor. Pero no entiendo cómo puedes sudar con el frío que hace. ¿Estarás enfermo? Te levantas. Te diriges hacia donde están los otros compañeros de camino, los habituales. Creo que están todos. Todos menos yo. Te acercas despacio. Están dormidos. He visto cómo los mirabas uno a uno. A Juan, el más joven, lo has tapado bien con el manto porque el frío sigue siendo intenso. Sí, ese eres tú, Jesús. El que actúa siempre con cariño y ternura, aunque se sienta algo desilusionado. Estoy seguro que ahora te habrás decepcionado un poco porque, aunque a ti te gusta orar a solas, también te gusta terminar la oración recitando un salmo todos juntos. Pocas veces lo has conseguido, la verdad. Posiblemente el hecho de que te gustase orar de noche no nos lo ponía fácil a nosotros. Pero nunca nos dijiste nada, ni nos reprochaste nada. Al contrario, siempre decías que lo importante es que cada uno conociese su mejor momento para orar, su mejor lugar. El caso es que algunas mujeres de las que nos acompañaban sí permanecían en oración, a cierta distancia tuya, pero en oración toda la noche. Supongo que será porque las mujeres están acostumbradas a perder noches con enfermos y niños. Qué misteriosas y fascinantes me parecen ahora las mujeres. ¿Será porque he visto cómo las tratabas? Se me está haciendo eterna la espera. Ya no siento ni el frío. Ya no veo la oscuridad. Solo siento y veo la angustia que me rodea. Cada vez me cuesta más respirar serenamente. Tomo aire y es como si me entrara a golpes. Estoy muy nervioso. No puedo dejar de repetírtelo. No quiero que te pase nada. No lo soportaría. Si no respetan la promesa que me hicieron de llevarte solo a la cárcel, si me traicionan y te matan, Jesús, ¿cómo podré encontrar a alguien a quien amar? ¿Cómo podrá amarme alguien si se enteran que he sido yo? Siento que empiezo a morir. Sálvame de esta angustia. No quiero ni puedo enfrentarme a la vida solo. Me siento desnudo, vacío, sin hogar. Ahora entiendo que he vivido en tu amor, que nada fue una farsa como yo creía. ¿Cómo te he querido y te quiero y no lo sabía? Sálvame. 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 Te lo pido. Ayúdame a tener el valor de acercarme a ti y decirte lo que he hecho. Sálvame de mi angustia para que te pueda salvar. De repente se ha despertado algo muy profundo dentro de mí. Algo que no había sentido hasta ahora. Es como si sintiera que tus manos me sostienen. Si pudiera acercarme, alcanzarte. Estoy seguro que acabaríamos riendo juntos porque esto, en realidad, tiene que ser un mal sueño. Nadie puede sentir tanto dolor y angustia como yo en este momento. Intuyo que tú sientes algo parecido. No quiero perder la esperanza, pero no lo tengo fácil. Algo me dice que te he traicionado sin querer, porque yo he sido también traicionado. Me aferro al descubrimiento de saberte, de sentirte amigo. Sé que estás ahí, al alcance de mi mano. Aunque
todo esté teñido de color oscuridad. No quiero rendirme a la angustia. Seco mi sudor con el borde del manto.
¿Sudor?
Si estoy helado. Te he visto hacer el mismo gesto. ¿De verdad estamos sintiendo lo mismo? Me envuelvo con fuerza en mi manto, intentando alejar la angustia. Pero no puedo alejarla. Es astuta porque es hija de la tiniebla y se desliza por la ventana del corazón. Quiero ser libre. Sentirme libre de esta angustia y de esta náusea que me posee. Tú, Jesús, sabes que quiero ser libre. Que esto termine. Que esta sensación de ahogo sea solo fruto de mi imaginación. Necesito ser libre porque no quiero vivir sin ti y no tenerte. Perderte ahora sería mi condena en vida. Si te perdiera, Jesús, ¿cómo abrir los ojos cada mañana? Ahora entiendo que sin saberlo, siempre he creído en ti. Ayúdame. No me dejes solo. Ahora, en este instante, la única compañía que siento es la de la tiniebla y la de la angustia. Y no me gustan. Su lenguaje es atrozmente frío, vacío de amor. Es como maleza que crece y me rodea. Lo estoy intentando, pero no puedo percibir la esperanza. Ahora comprendo que todos necesitamos a alguien a quien amar. Alguien a quien amar. Alguien a quien amar. Y por quien ser amados. Te lo pido sin hablar. Ya lo ves. Solo con mis lágrimas y mi dolor. No me he dado cuenta, pero estoy de rodillas, en el suelo. Casi en la misma postura que te he visto, encogido sobre mí mismo. ¿Estaré yo, por una vez, acompañándote en la oración? No me dejes solo ahora, que sé que siempre me has querido. Que sé que siempre nos hemos querido.
El ser humano tiene una facilidad atávica para agarrarse con fuerza a los sentimientos que causan dolor. Es como si la alegría, la esperanza, el amor y la felicidad fueran algo que solo en determinados momentos y en pequeña cantidad nos pudiéramos consentir sin darnos cuenta que todo eso es contrario al plan que Dios tiene para nosotros. No podemos evitar sentir miedo, angustia o desesperación. Sin embargo, en esos procesos es cuando la esperanza brilla como un faro, lejano algunas veces, pero seguro al señalar el puerto. Esperanza y confianza son los pies que nos permiten avanzar para salir del túnel oscuro en el que nos hayamos metido y comprobar que Dios no está a la salida, sino que al girar un poco la cabeza podremos ver que ha cruzado el túnel con nosotros, a unos pasos de distancia para venir en nuestra ayuda si damos un traspiés.
Séptimo susurro. ¿Qué son 30 monedas?
Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña:
al que yo bese, ese es. Prendedlo.
Después se acercó a Jesús.
Salve, maestro.
Y lo besó. Pero Jesús contestó:
amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron a Jesús, le echaron un manto y lo prendieron.
Oigo ruido y veo unas antorchas. Son los soldados. Están entrando ya. Mis compañeros se sobresaltan y todos se acercan donde está Jesús, que con toda serenidad se ha puesto en pie. Me aproximo despacio. Hay un silencio que corta el frío de la noche. Me abro paso entre mis compañeros y beso a Jesús, mi maestro y señor. No me dice nada de momento, solo me mira. Es un instante de sentimientos encontrados. Siento que me sigue amando y que me acaricia con la mirada. Yo me siento repugnante, rastrero y asqueroso. Y las lágrimas empiezan a recorrer mi rostro. Al verlas, con todo sosiego, solo me dice:
amigo, ¿a qué vienes?
A la vez que su mano abierta se posa en mi rostro, como la primera vez cuando nos conocimos, he sentido un ahogo en la garganta que me asfixiaba, mucho más fuerte que la angustia que llevo sintiendo desde hace ya mucho rato. Me ha llamado amigo. Yo, Judas, al que nadie miraba bien entre sus compañeros de camino, su amigo. Así de sencillamente me lo ha demostrado otra vez. Eso es que me considera su igual. Es verdad lo que he sentido mientras esperaba este momento. Ya tengo la confirmación. Me ha querido como a los otros. Lo he amado sin saberlo. Es mi amigo y yo el suyo. Entonces, ¿por qué en lugar de sentirme bien, la angustia crece cada vez más? Los soldados y miramientos te prenden, Jesús, y te atan las manos a la espalda. ¿Por qué hacen eso? Solo era necesario que te acompañaran. Oigo que te insultan y te empujan. Quiero moverme, pero estoy clavado en el suelo. Miro a mi alrededor buscando a mis compañeros y no están. Han desaparecido todos. Solo Juan está escondido tras el tronco de un olivo y su cara de asombro y susto lo dice todo. Nuestras miradas se cruzan y siento que sus ojos me clavan tantas dagas como pueden. Quiero gritarle que no quería esto, pero no puedo. No tengo voz. No ha durado mucho tu detención, Jesús. Rápidamente han salido hacia el camino que conduce a Jerusalén. Te han puesto un manto encima, pero no era el tuyo. El tuyo se te ha caído y nadie lo ha tocado. No puedo evitar cogerlo y abrazarlo como si me abrazara a ti. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¡Me estoy volviendo loco! Tengo que seguirte a ver dónde te llevan y qué pasa. ¿Por qué vamos a la casa de Caifás? Tienen que llevarte a la prisión, no a la casa del sumo sacerdote. Está el Sanedrín reunido en la casa. ¿Para qué? ¡Es Pascua, Dios mío! Que no se me puede ir esto de las manos. Que no quiero hacerte daño. Nunca lo he querido. ¿Qué pasa ahí dentro? ¿Qué están haciendo contigo? ¿Y conmigo? Siento que tengo fiebre. Será de la misma angustia que siento. Del miedo. De la desesperación. ¿Por qué no te sacan de ahí una vez? Llevas mucho tiempo solo y encerrado en esa casa. Falta poco para que amanezca. Cuando salga el sol, habrá pasado ya la mitad del día. Se abren las puertas de la casa. Te sacan. Veo que sigues atado y que toman el camino del palacio de Pilato. ¡No! Los romanos metidos en esto, ¡no! ¡No, no, no! Esto es la confirmación de que me han traicionado a Anás, Caifás y el resto. ¿Qué he hecho, Dios mío? ¿El precio? ¿Las monedas? Llevo la bolsa que me tiró Anás con las 30 monedas de plata. ¡No las quiero! ¿Cómo no lo vi? Tanto presumir toda mi vida de que conocía la ley y nuestras tradiciones y no me di cuenta del significado de las 30 monedas. Ahora entiendo las sonrisas cuando pactamos el precio de la entrega. Ahora entiendo que desde el principio ellos tenían muy claro qué iba a pasar. No lo vi. ¡No lo vi! No me di cuenta de lo que eran las 30 monedas de plata. Solo soy capaz de verlo ahora. Solo ahora entiendo que las 30 monedas es el precio que se paga cuando un buey hiere o mata a un esclavo. Pilato va a ser el buey de Anás y Caifás que te mate, ya que los judíos no podemos aplicar la pena de muerte. Anás, Caifás y los otros me han indemnizado por adelantado a mí como si yo fuera tu dueño. Y tu precio no puede ser superior al de un esclavo. ¡30 malditas monedas de plata! ¿De pronto todo encaja? Me siento un miserable gusano que se arrastra por la tierra. Tu destino Tu vida ha estado todo este tiempo en mis manos y no lo he visto. Tu vida sigue estando en mis manos. Sí, voy a casa de Anás. Le voy a tirar las monedas a la cara, sin bolsa, para que las vea bien. Les devolveré su dinero y que te suelten. Que te dejen libre y nos iremos de Jerusalén. Me perdonarás cuando te cuente el motivo por el que he hecho esta barbaridad. Me perdonarás cuando te diga que solo quería tu bien, porque era lo único que he querido.
¿Tiene precio Dios? ¿Tiene precio el ser humano? Pueden parecer dos preguntas diferentes, sin embargo, son la misma. Quien pone precio a lo creado, pone precio al Creador. Hoy, en pleno siglo XXI, se sigue poniendo precio a la vida de los seres humanos, pero no solamente a aquellos con los que se trafica de mil maneras diferentes: pateras, tráfico sexual, extracciones de órganos. Nos hemos vuelto tan utilitarios de la vida humana que fijamos el precio de futbolistas muy por encima del ser humano que se juega la vida en una patera, también de aquellos que formarán el grupo del efecto colateral de un bombardeo, de un experimento fallido o del ansia humana de tener más, ser más, dominar más. ¿Qué valor tiene un hombre? ¿Acaso solamente el que tiene para otro hombre? En Fratelli Tutti dice Francisco que partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. Negro panorama. La solución: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo.
Octavo susurro. Ya no pido tu perdón.
Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos.
He pecado, entregando sangre inocente.
Pero ellos dijeron:
¿y a nosotros qué? ¡Allá tú!
Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó.
¡Cómo se me han reído cuando les he tirado las monedas! ¡Qué vacío me he sentido! Te he visto de lejos, cargado con la cruz. De verdad que no quería eso para ti. De verdad te lo digo, Jesús, mi Dios. Tengo miedo de esta soledad y angustia tan aterradora que siento. He buscado entre la gente a Santiago y a Pedro, pero no los he visto. Quería decirles que no quería esto para ti. Que no sé qué me impulsó a hacerlo. Que siento una angustia aterradora. No los he visto. Pero sí he visto a tu madre, María, y a María Magdalena. Y no puedo describir lo que he sentido en ese instante. ¿Cómo tienen que estar los corazones de esa madre y de esa amiga? Si ya saben cómo ha sucedido todo, ¿qué pensarán de mí? No me atrevería a pedirte una caricia ni un abrazo. Solo una mirada. Pero estoy solo. Con esa soledad absoluta de quien se siente roto, sin consuelo, sin esperanza. Solo hay noche a mi alrededor y un silencio que me revienta los oídos. Estoy pensando que es mejor acabar con todo. Nunca más me aceptarán los demás por haber hecho lo que he hecho. Y los sacerdotes, esos traidores, embusteros y embaucadores. Les di lo que querían sin saberlo. Y cuando quise evitarlo, ni me miraron. Soledad, noche, frío y silencio. No veo más. No siento más. No hay más. Voy por un camino que tiene algo de cuesta. No sé muy bien por dónde voy. Parece el camino de subida a alguna colina. He visto una soga en el suelo y un impulso irrefrenable me ha obligado a cogerla. ¿Quién quiere vivir así? ¿Qué sentido tiene mi vida ya? ¿Cómo puedo deshacer lo que he hecho? Terminar de una vez. Terminar con mi vida. Solo eso. ¿Podré tener tu perdón, mi Dios, alguna vez? Te he visto perdonar tanto. Sin embargo, ahora, con la angustia que me llena, pienso que nunca podrá ser. He ayudado a quitarte la vida. Es como si yo mismo te hubiera dado latigazos. Te hubiera puesto bajo el peso del travesaño de la cruz y te clavara en ella. No solo te he quitado la vida, se la he quitado también a cuantos podrían haberse cruzado en tu camino. Y tú habrías seguido ayudando. No. No tengo derecho alguno a reclamar tu perdón ni tu misericordia. Estoy cansado. Siento la tentación de alejarme del camino y acurrucarme, como cuando estaba en el vientre de mi madre, y así esperar la muerte. ¿Quién quiere vivir así? Me duelen los ojos de tanto llorar. Sé que mis lágrimas no lavan lo que he hecho, pero llorar, de alguna manera, me deja decir que me arrepiento. Y suspirar. Necesito suspirar para sentir el aire dentro de mí. Aunque sea frío y duela. Tu perdón. Quiero. Necesito tu perdón. Estoy desesperado porque te he visto hacer tanto bien. Y yo solo te he devuelto desprecio y traición porque no supe medir el alcance de mis actos. Tú perdonabas siempre, siempre. Pero a mí, déjame que te siga hablando como si me escucharas. ¿Quién quiere vivir así? Te voy a ir contando como si fuera mi última oración. ¿Cómo me voy a quitar la vida? Estoy escondido en mi dolor, en mi angustia. Y desde ahí te busco en mi oración. Ya no tengo nada más que ofrecerte. Ya es hora de desaparecer. Solo me queda asumir que lo que he hecho marcará mi vida y la eternidad de la que nos hablabas. Para mí no hay ninguna morada en la casa de tu padre. Ve un árbol en lo alto. Está seco como yo, pero todavía se ven fuertes sus ramas. Voy a hacer los nudos a la soga que encontré y la pasaré por la rama. Parece que todo está preparado. Al pie del árbol hay una pequeña roca que me servirá para lanzarme desde ella. Cuando salte ya no te hablaré, ni podré verte en la eternidad. He dejado de llorar. Me imagino que acepto mi desdichado destino. Ya no siento miedo, ni angustia, nada. Solo quiero acabar y tener paz. Aunque no sé qué paz puede haber si no estoy contigo. La soga rodea mi cuello. Es áspera. La estoy ajustando. Sigo pensando en tu perdón, aunque nunca llegará. Sigo llevando tu manto conmigo. No quiero soltarlo. Las pocas fuerzas que me quedan son para aferrarme a él. En mi locura siento que es como tenerte un
atisbo de tu mucha compasión se fija en mí en este momento, estoy seguro que la sentiré. No, tu perdón ya no lo pido porque sé que tú realmente no perdonas. Nunca lo haces. Haces mucho más. Vas mucho más lejos. Tú no perdonas. Tú amas. Sin merecer tu amor, a él me confío. Mi amigo. Mi Dios.
La ley judía declaraba maldito al que muriera colgado. Judas, que conocía la ley, eligió separarse de todo y de todos, aunque realmente no sabemos qué pasó. Judas se sentía abandonado hasta de sí mismo. Sí, era consciente de lo que había hecho desde el momento en el que intentó devolver las 30 monedas de plata, deshacer el daño causado. Todos tenemos experiencia de haber roto de mil maneras diferentes la relación con Dios, pero nunca creemos haber llegado al límite de Judas. Judas es lo más de lo más en sentido negativo. Sin embargo, ¿acaso fue el comportamiento de Pedro mejor con Jesús? ¿Acaso el abandono de todos no fue traición? Dante, en la Divina Comedia, arrojó a Judas al lugar más profundo del círculo más bajo del infierno. Es el círculo que lleva el nombre de Judas, la Giudecca, el infierno más profundo, el punto central de la tierra y del mundo. Esto se lee en el canto 34. Sin embargo, el último verso, cuando Dante emerge de nuevo a la superficie de la tierra, dice aliviado: y otra vez contemplamos las estrellas. ¿Por qué negarle a Judas la posibilidad de contemplar de nuevo las estrellas? En Francia, en Vézelay, hay una iglesia que tiene una imagen del buen pastor llevando sobre sus hombros a Judas. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que esto sea posible? La pista que nos dejó Santa Gertrudis, ¿por qué no tenerla en cuenta? Se trata de intentar ver a Judas desde la mirada de Dios y dejarnos sorprender al ver cómo cabemos todos sobre los hombros del buen pastor. ¿Tanto cuesta imaginar a Jesús y a Judas unidos en el abrazo de la resurrección? Jesús nunca dejó de ser amigo de Judas. No olvidemos que compartió con él la fiesta de la Pascua y el pan y el vino con el que finalizó la fiesta. Y una miga de ese pan y una gota de ese vino no estuvieron presentes en el suspiro final de Judas. Después de todo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos.
Has escuchado en COPE Susurros de Angustia y Amor, de la autora Cristina Hinojés. Producción Faustino Catalina. Dirección y diseño sonoro Juan Antonio Machado, con Damián María Montes como Judas Iscariote y las voces de Roberto Pablo, Paula Usón, Mikey de Toro, Urbano Canal, Javier González, Daniel Fernández y Cristina Hinojés.
Me parece incorrecto lo que acabo aquí de ver. No es prudente, no hay respeto por los santos y su ley. Piensa, Judas, que esto no está bien. Si Jesús sigue así, nada acabaría.
Está claro, basta verle cómo ataca el temor al sábado en la ley. O se ha vuelto loco, o se lo ha pensado poco.
Puedes pensar tú por él.
A veces se hace difícil tomar una decisión. Hace falta alguien valiente que dé un golpe de timón.
Me parece incorrecto
lo que acabo aquí de ver. No es prudente, no hay respeto por los santos y su ley. Que está confundido, está claro, basta verle cómo ataca el templo al sábado y la ley. O se ha vuelto loco, o se lo ha pensado poco. Con Caifás negociaré.
Cuando todo va fatal, alguien lo puede arreglar. Tú juras Cristo serás, si ahora te dejas guiar. Firma ahora y ya verás.